putain c'est pas de l'argent. Cette connerie nous affaiblit, ton temps c'est ta durée de vie. Et Dieu nous a fait libre, tout va trop vite. Là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit. Où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères, la haine est trop vive. Et les médias considérés comme prophètes, à vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert. Là où ça prie la conjoncture, ça vénère l'économie. Où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques. Où ça construit sa propre prison par sécurité, camarades. Ils ont peur de la liberté. Ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades combat le doute car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là.
Hola, bona tarda, estem a Radio Bronca 104.5 i esteu escoltant Revuelta en la Galera. Como es habitual en nuestros programas, vamos a empezar explicando un poco en qué consiste el colectivo. Pues Revuelta en la Galera es un colectivo que nace en la ciudad de Barcelona con la necesidad de incidir dentro de la lucha anticarcelaria con una perspectiva antipatriarcal, porque vemos que existe una carencia dentro de la lucha respecto a esto, y utilizamos diferentes líneas de actuación. Una de ellas es tener una presencia constante en las puertas del Centro Penitenciario de Donas, de Guadras, donde trabajamos conjuntamente con la Biblioteca de Evasión y llevamos libros para que las familias o amigas de las presas puedan entrar dentro de Guadras. Y la otra sería el programa de radio, por eso estamos aquí, con la intención de que si eres algún familiar de alguna persona presa o alguna presa que nos estás escuchando, puedas llamar al programa en directo y hacer alguna intervención, o bien dejar un mensaje en el buzón de voz que luego retransmitiríamos. El teléfono de Radio Bronca es 93-359-4900. También podéis escribirnos a Carrer Curuleu, número 82, San Andreu, y el código postal es 08030, o bien enviarnos un correo electrónico a revueltaenlagalera@riseup.net.
Avec leurs craintes et leurs phobies, reste maître de tes pensées. Ils sont sclérosés et ils ont baissé les bras, se sont sautés les murs de ces prisons cérébrales, camarades. Tiens, la connaissance et la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant en toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. La vie dépend de ton regard, même si pour la paix se monter en retard. Nous nourris de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard, même si pour la paix se monter en retard. Nous nourris de cette envie de tirer dans le tas, mais la beauté de la vie descend de ton regard. Camarade, écoute-toi, le temps voudrait te corrompre, car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens, tous égaux devant Dieu. Camarade, va où ton cœur te porte, camarade. La vérité que tu portes en toi vaut bien plus que toute celle établie. Alors, va où ton cœur te porte, camarade.
En el programa de hoy vamos a centrarnos en explicar diferentes fugas. Pero antes de nada vamos a hacer algún recorrido a cosas que han ido pasando. Vamos a hablar antes sobre el encuentro que hubo el fin de semana del 8, 9 y 10 de abril en Zaragoza contra la macrocárcel de Zuera. Suárez es una macrocárcel que fue inaugurada en el año 2001, que tiene una capacidad para aproximadamente unas 1.800 personas. Y dentro de la macrocárcel de Zuera hay un módulo de mujeres. Lo que pasa es que este módulo tiene el funcionamiento de un módulo de respeto. ¿Qué quiere decir esto? Que si eres mujer y caes presa en Zuera, sí o sí tendrás que estar formando parte de las peculiaridades que tienen los módulos de respeto. Cuando esto, estar en uno de estos módulos de respeto, debería de ser en todo caso una opción escogida por la persona presa, ¿no? Que, o sea, la persona presa escribe una solicitud de ingreso al módulo de respeto, la cual estudia la junta de tratamiento y valora si la acepta o no. En el caso de que sea que sea aceptada, la persona presa debe de firmar un contrato de conducta donde se compromete a obedecer las normas de convivencia, es decir, como seguir una disciplina de grupo, acudir a programas de desintoxicación y formación, y una serie de requisitos más, como llevarse bien con la resta del grupo, mantener higiene y limpieza de su entorno, etcétera, etcétera. El funcionamiento es un poco que cada grupo que forma parte de este módulo de respeto tiene una persona responsable del grupo, que es una de la misma presa. Y si alguna de estas presas comete una falta, el resto del grupo paga por ello, con las medidas que el centro considere que tiene que utilizar, ¿no? La cual cosa quiere decir que el chivateo y el control entre las mismas presas está a la orden del día y la solidaridad entre presas disminuye mucho por las repercusiones posibles que pudieran sufrir, ¿no? También lo que pasa en estos módulos de respeto con estas dinámicas que tienen es que aumenta la confrontación entre ellas y la jerarquía, porque encima algunas de ellas tienen la capacidad de poner sanciones sobre otras, ¿no? Entonces, las compañeras del colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón, CAMPA, que tienen contacto con algunas presas que están en el módulo de respeto de Zuera, nos explicaban que las mismas presas habían escribido algunas cartas explicándoles una nueva e innovadora técnica de tortura que están utilizando ahora mismo en Zuera, y es que han empezado a usar una especie de cama vertical donde las atan de pies y manos y las tienen allí hasta que ellos consideren. Entonces, claro, así, de esta forma, pues les obligan a mearse y a cagarse encima y, bueno, no hay que decir que causa graves torturas psicológicas y físicas, ¿no? Algo muy parecido hay en el centro penitenciario de Punen, que le llaman, los presos le llaman la rotonda, y utiliza el mismo sistema de tortura, una mesa donde atan al preso de pies y manos y allí le tienen los días que haga falta, muchas veces después de recibir graves palizas, en forma de aislamiento también, hasta que se le pase todos los síntomas visibles de la tortura o la paliza que ha podido recibir. Nos parecía interesante como empezar explicando esto que nos han hecho llegar las compañeras de que están presas en Zuera. Y bueno, para seguir con este cúmulo de atrocidades que ocurren en las cárceles, ahora la compañera va a pasar a explicar el caso de Raquel en el centro penitenciario de Brians, sobre, bueno, Raquel, que se suicidó.
Que, bueno, antes de pasar a la noticia de Raquel, que contará la compañera, añadir que, bueno, por una parte, que las compañeras de CAMPA, cuando estuvimos hablando con ellas, nos dijeron, bueno, nos personalizaron claramente el hecho de lo que significan los módulos de respeto, en cuanto que ellas van a visitar a 10 presas, y que incluso entre estas 10 presas tenían riñas o estaban en desavenencia entre ellas, y entre otras cosas, la gran causa de que estén así es todo el tema de los módulos de respeto, de los premios y de los señalamientos entre ellas, del chivateo y todo lo que se dan con esta estructura de cárcel, que a veces tenemos la teoría y sabemos que seguramente la práctica será así, pero con ellas que estaban visitando presas ya era como la prueba de que realmente los módulos de respeto generan esto. Y por otra parte, respecto a Zuera, que en la jornada que se hizo delante de la cárcel, que se estuvo todo el día allí haciendo, bueno, conciertos, algunas charlas, algunos casos, una cosa interesante a rescatar de ese día también es que durante todo el día estuvo Radio Hawái, que es una radio que ahora no está emitiendo más que el día de la marcha de Zuera, antes sí que lo hacía más, y creo que nos dijeron que tienen la intención de volver a emitir más días aparte de ese, pero por ahora, actualmente solo hacen eso y están todo el día de la marcha de Zuera retransmitiendo con una furgoneta que se llevan ahí, retransmitiendo en directo dentro de la cárcel, y ya después, como es la 15 marcha, los presos y presas ya saben que existe esta emisión. Y se ve que la escuchan bastante y cuando pasan los familiares pues hablan, tienen diversas cuñas y audios grabados en diferentes idiomas para ponerlo, intentan poner las charlas que se están haciendo fuera o las canciones y tenían también el micro abierto para que puedan, bueno, que pudiesen ir pasando colectivos a decir la suya o a dar ánimos a las presas. O sea que el tema de la radio y las cárceles, que es una cosa que no solo se da aquí ni se da que sea muchos sitios, porque se ve que realmente sí que es una eina, dirían, de comunicación y que ayuda a atravesar a els murs de les presons.
Vale, pues voy a explicar un poco el caso de Brians. Esto pasó el 11 de abril del 2015, que Raquel F. se suicidó. Ella estaba en régimen de aislamiento desde hacía 9 meses. Y estaba en condiciones como, bueno, muy duras, ¿no? Salió, había aplicado la contención mecánica 11 veces también y ella había manifestado más de una vez que estaba en una situación muy crítica. Y de hecho, antes de suicidarse, dejó una carta escrita dirigida al juzgado de vigilancia en la que se explica su situación y también como el último altercado que tuvo 2 días antes de suicidarse con unos funcionarios. Que dice, por ejemplo, bueno, explica que, bueno, un día que estaba muy nerviosa, que golpeó la habitación y cuando estaba hablando con otra persona por la ventana, de repente pues entraron 2 funcionarios a la celda con la porra de plástico y la echaron al suelo. Entonces dice, la funcionaria ese machafaba el cap contra el terra y me estiraba dels cabells. La funcionària R em posava el genoll a l'esquena i em lligava amb les manilles. I jo, sense saber a què venia tal maltractament cap a la meva persona, que avui tampoc ho sé, ja que encara no m'han lliurat tal expedient. Bueno, pues decía que le maltrataban i que ella pues tampoc sabia que venia este nivell de maltrato, ¿no? Y bueno, a día de hoy, después de un año que ha pasado esto, todavía la investigación sigue abierta. Porque, en teoría, el juzgado está a la espera de la autopsia del suicidio, un año después. Y, bueno, entonces, este mes, un año después, justamente pues el Centro Iridia, que es un centro, un grupo que trabaja en defensa de los derechos humanos y tal, ha presentado una denuncia a la Generalitat que tiene objetivo, dicen, que la Generalitat asuma su responsabilidad del suicidio de Raquel y que empiece un proceso de reparación que lleve a revisar el uso de regímenes de aislamiento. Y bueno, ahora la compañera explicará este caso, bueno, lo que ha pasado esta semana pasada.
Bueno, estaremos al tanto de lo que pasa con Raquel y de la investigación de Iridia, a ver cómo pasa la denuncia hasta que han presentado. Y bueno, yo voy a hablar de otra operación más, la cuarta, bueno, la cuarta que igual nos afecta más directamente en este último año, que parece que nos estemos ya medio acostumbrando, y es la que pasó el miércoles 13 de abril, que se inició a las 5 de la mañana en Barcelona, en el que, bueno, se entraron en diversos domicilios, en 2, y en bloques fantasma, donde se retuvieron durante, bueno, 12 horas a una 20 de personas. De los otros 2 domicilios, en el otro había una persona y en el domicilio del Carmel había 3 personas y a una de ellas se la llevaron detenida y sigue detenida y empresonada. Entonces, como ha pasado hace poco y tampoco hay mucho análisis y tampoco queremos poner nada en boca de de la compañera, porque no se ha podido hablar mucho con ella debido a, bueno, a la situación en la que está. Nos limitaremos a leer el comunicat de les companyes de l'empresonada, que al final són les que més la coneixen a ella i les que més poden parlar per ella, encara que no sigui directament. I diu el següent. Diu, el passat dimecres, 13 d'abril, a les 5 del matí, s'iniciava a Barcelona una operació dels Mossos d'Esquadra en la que s'escorcollaven dos domicilis particulars i un centre social del barri de la Salut, els bloques fantasma, on es van retenir durant 12 hores a la vintena de persones que viuen a l'edifici. A banda del saqueig i destrucció que acompanya tot registre policial, l'operació va resultar en la detenció d'una companya que ja va estar empresonada arrel de l'operació Pandora i sobre la qual pesava des del dia 11 d'abril una ordre de detenció europea sota l'acusació d'haver participat en expropiacions a entitats bancàries en territori alemany. Després del seu trasllat a l'Audiència Nacional Espanyola, el jutge Eloy Velasco ha ordenat l'ingrés en presó preventiva per a la nostra companya, que ha estat traslladada al centre penitenciari del Soto del Real, donat que també està imputada en el procés Pandora, actualment en fase d'instrucció, i que ella mateixa ha manifestat la seva voluntat de no ser extraditada. La nostra defensa, o sigui la defensa de la companya, ha demanat un condicionament a l'ordre europea d'extradició, reclamant que compleixi presó preventiva a l'estat espanyol, a l'espera de que celebri el judici que té pendent aquí. En un plaç màxim de 2 mesos, prorrogable un mes, l'Audiència Nacional hauria de resoldre si suspèn temporalment l'entrega de la nostra companya a les autoritats alemanyes o no. A partir de les notícies publicades a la premsa alemanya, hem pogut saber que se li atribueix una expropiació correguda fa 2 anys a la localitat d'Achen, durant la qual, sempre segons la premsa, el grup assaltant es va emportar una important quantitat de diners de l'entitat bancària sense causar cap ferit ni dany personal. Bueno, aquí, o sigui, faig un petit incís de que l'Audiència Nacional sí que ha fet l'auta de negació de que es quedi aquí i sí que ha acceptat que l'extradició demanada, el requeriment demanat per les autoritats alemanyes. Llavors, ara el que sí que s'està pendent és d'un recurs a aquest aute, però que sí que s'ha denegat. Que normalment pràcticament en un 100%, en un 95% dels casos, l'Audiència Nacional sol acceptar les proposicions de requeriment per part d'altres països, sobretot si són europees. Continuo. Sigui quin sigui l'evolució del procés judicial, volem mostrar públicament el nostre suport cap a la companya, reivindicant com a nostres els seus objectius polítics revolucionaris, la seva lluita i la seva activitat militant. Les que la coneixem de prop sabem que s'ha guanyat a pols la solidaritat de totes. Estem parlant d'una persona lluitadora i anarquista, activa des de fa anys en diversos projectes antiracistes, feministes i llibertaris de Barcelona, sempre solidària amb les persones perseguides, sempre disposada a ajudar allà on pot fer-ho, sempre a peu de carrer, sempre generosa, alegre i somrient amb les que té a prop, sempre intransigent i ferma com a tot allò que percep com a injust. L'intent mediàtic de convertir-la en un perill públic no podria resultar més pervers, sobretot quan aquesta operació de manipulació mediàtica implica presentar com a víctimes els bancs en una inversió total de la realitat que dignifica aquells que ens han estat robant, exprimint, estafant, desnonant i retallant impunement durant anys, mentre criminalitza qui es rebel·la contra el seu ordre i s'atreveix a atacar-los. A nosaltres ens és del tot indiferent si la companya és realment responsable o no d'aquests atracaments. L'expropiació bancària és una pràctica èticament justa i políticament legítima. Un mètode de lluita que forma part de la història de tot moviment revolucionari. Després, amb el comunicat, continua explicant una mica, bueno, diferents moments històrics on l'atracament ha sigut utilitzat per les anarquistes, que està penjat a Indimedia, està penjat a la pàgina de Pandora i a diversos llocs per a que se'l torneu a llegir i podeu veure la part que no llegirem aquí. I l'únic que acabo és amb la frase final d'aquest comunicat que diu, bueno, que com va dir un poeta famós, que quin delicte és robar un banc comparat amb fundar-lo. Les últimes novetats que tenim són aquestes que he dit abans, que estem a l'espera de la resolució d'aquest recurs i l'extradició final de la companya a Alemanya, i a partir d'allà com... No tenim molta informació, degut a que també la legislació alemana és diferent i se'ns és una mica estranya i no la controlem tant com podríem controlar-la d'aquí, però anirem tenint notícies de l'advocat alemany i anirem intentant informar en la mesura del possible. A part d'això, el dijous de la setmana vinent, el dijous 28 a les 9 del matí, hi ha una concentració davant de, del consulat alemany, i qualsevol acció en solidaritat amb la companya serà benvinguda, i sobretot es demanava des del grup de suport més proper que es fes difusió del cas, en la mesura de lo possible, per allà per on passem, per les persones més properes o més allunyades, agafant la informació que ja està o la informació que puguin fer a partir d'anàlisis, però fer difusió del cas. I per altra banda, també dir que Bloques continua la seva activitat, que avui dijous a partir de les 8 hi ha una cafeta per recollir pasta per a fer un pressing catch, que serà el dia 14 de maig, un pressing catch pro presas, el 14 de maig a l'Astilla, i avui ja, bueno, com he dit, que Bloques continua amb la seva activitat normal a pesar de les diferents operacions contra tot el moviment i contra Bloques en particular. I de 8 a 12 hi haurà un futbolín i burritos i a fer el burrito. I ara la companya ens contra un intent d'alliberament en Grècia amb un helicòpter.
Després de la
cançó.
Nire barrena, oldarra, miazka ezazu. Jantziaren barrena, zoramena soma ezazu.
Epaile zikinaren gezurrak, lege ilegalak.
Laino artetik gaur daino, epaile jauna, oraino noraino, edatzen da zure amarauna. Ez dira laulagun baino, epaile jauna, baina zenbat urte hogeita mairu, hogeita malauna. Segikoak izateagatik segidan, zure miran jartzen dira justiziaren dilindan. Hemen gezurrak hartzen dira egia bailiran, eta egia jartzen da akusatuen kadiran. Gure barrenak usten, zure sakelak puzten dira, gure bizitzak zapuzten. Bihotza duten bibegik ez dirate usten, pertsonik ez den lekuan pertsona ikusten. Diot gaizki gaudela, lau gau bela iragan zituen torturapean firmatu zuen papela. Zala umela eta begi hau bela duela, erranen duzu autolesionatu dela. Zein, 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 zein da zure naia, aurrez idatzita daukazu epaia. Azken egunetan benetan penetan gaude bertan, ideiak epaitzen dira epaitegietan. Zure izena pentsan agertzea ez da zure lana, zure fama fana bihurtuko da zama. Ikusteak akusatuekin duzun harremana, zure tzatzarama direla pentsatzera narama. Pentsatzera narama.
Epaile zikinaren gezurrak, lege ilegalak, lege ilegalak. Epaile zikinaren gezurrak.
Vale, bueno, aprovechando que hoy estamos aquí con las compañeras hablando de fugas, queríamos recordar una fuga que se dio, bueno, un intento de fuga que se dio hace pocos meses en Grecia, protagonizado por la Rupa. Contextualizar un poco, ¿no?, quién es esta persona. Es una guerrillera anarquista, parte del grupo armado Lucha Revolucionaria, que estuvo actuando en Grecia desde el 2003 al 2010, luchando contra el poder estatal por la liberación y la revolución social. Los integrantes del grupo de Lucha Revolucionaria, la mayoría de ellos fueron detenidos en el 2011 y fueron puestos en prisión preventiva. Pola Rupa también entró en prisión preventiva, embarazada de 8 meses, y bueno, durante estos 18 meses que estuvieron en preventiva se fueron dando, pues, por parte de sus compañeros huelgas y reivindicaciones para mejorar la, bueno, pidiendo mejoras de la estancia de ella en la cárcel, ya que era, bueno, bastante maltratada y eso podía afectar a ella misma y el tema del embarazo. Cuando se cumplieron los 18 meses estrictos que están permitidos en Grecia de prisión preventiva, se les sacó y fueron puestos en libertad a espera de juicio. Claro, era de esperar, ¿no?, que anarquistas no esperasen a ser devueltos a la prisión y decidieron pues darse la fuga y empezar a vivir en la clandestinidad. Así pues, después de más o menos un año viviendo en clandestinidad y como prófugos, es otra vez capturado Nikos Margiotis y puesto encerrado. Así, Pola Rupa, el 21 de febrero de este año, del 2016, decide llevar a cabo un intento de fuga para liberar al compañero Nikos Margiotis y a todos esos presos políticos que estuvieran dispuestos a seguirlos en el camino a la libertad, como pone en el comunicado que sacó después del intento de fuga. Hemos de decir que el intento de fuga no pudo llevarse a cabo, ya que, bueno, como ella cuenta en el comunicado, secuestra un helicóptero, cuando ha alzado el vuelo y después de la mitad del viaje saca una pistola dentro del helicóptero y intenta obligar al piloto a que desvíe el helicóptero hacia la cárcel de Koridialos. Así pues, el conductor del helicóptero se niega, saca una pistola y empieza un forcejeo dentro del helicóptero, llevándolos a que casi se estampen contra unos cables de alta densidad de electricidad y, por último, acabando en el suelo, ya que el piloto no hace caso a Pola Rupa y no piensa llevarla a la cárcel. Una vez en el suelo, el piloto pierde la pistola y Pola Rupa tiene a tiro al piloto, pero decide, como dice en el comunicado, no dispararlo y no acabar con la vida del piloto. Creo que se ha de remarcar que en el comunicado que Pola Rupa sacará días después del intento de fuga es que considera que este intento de fuga no ha sido una elección personal, no ha sido para sacar a su compañero, sino una elección política para sacarlo a él y a todos los, como he dicho, presos políticos que consideren o que quieran avanzar con ellos en el camino hacia la libertad. Además, también expresa en su comunicado que meses antes, el 15 de junio del 2015, ha llevado a cabo un atraco a un banco para así financiar la fuga y la futura, si se hubiese llevado a cabo bien la fuga, la vida en clandestinidad de los compañeros que hubiesen decidido fugarse con ellos. Y bueno, decir que después del fracaso, bueno, o de que no saliese como ella pensaba el intento de fuga, consigue escaparse nuevamente y actualmente está viviendo otra vez en clandestinidad.
Uldara miazka ezazu Jantziaren barrena Zoramena soma ezazu barrena, jantzi nire barrena, jantzi nire barrena, jantzi.
Recordamos el número de teléfono, estamos en Radio Broncas en 4.5. El número es 93-359-4900. Y la idea es que si eres una persona presa y nos estás escuchando, o familiar, amiga de alguna persona presa y quieres llamar para entrar en directo o dejar un mensaje que luego retransmitiríamos en el siguiente programa, pues podríais hacerlo. Luego también os podéis escribir a Carrer Curuleu número 82, 08030 de San Andreu, o enviarnos un correo a revueltaenlagalera@riseup.net.
Pues hablando de fugas, relacionado un poco con la noticia que nos ha comentado la compañera, pues bueno, hablaremos de fugas que han sucedido en diferentes partes del mundo en el último medio siglo, se puede decir. bueno, porque las fugas pues son una parte importante de la historia de las cárceles, siempre han ocurrido y siguen ocurriendo también. Y bueno, por un lado también por la influencia que tienen las fugas en la evolución de la seguridad de las cárceles también, que luego igual comentaremos así. Y también evidentemente pues por lo que significa en sí misma como resistencia y como lucha por la libertad y contra las cárceles. Y bueno, entonces hemos hecho un poco una recopilación de algunas fugas así como grandes o curiosas o interesantes. Y pues nada, ya voy. Pues la primera, el 24 de mayo del 75, en Argentina, en la cárcel de mujeres de Buen Pastor, se fugaron 26 mujeres.
¡Bravo!
¡Bravo!
Por contextualizar un poco, entre 1974 y 75, como que cada vez había más presas políticas allá, y a principios del 75 había como 40 diferentes organizaciones, como Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, Montoneros, Peronismo de Base, Fuerzas Armadas de Liberación, Partido Comunista, tal, tal, tal. Y bueno, al principio decían que estaban en el pabellón de presas comunes, que después fueron al pabellón especial, bueno, de aislamiento, vaya. Y ahí empezaron a planificar una fuga. Y entonces, a las 8 de la noche, diferentes grupos en puntos estratégicos de la ciudad empezaron como poner bombas de estruendo, decían, a sacar banderas desde diferentes ventanas y tal, y a la vez un camión arrancó una reja de una ventana, atando con unas cadenas el camión y la reja. Entonces pues quitó la reja, entonces saltaron 26 mujeres, y también había coches esperando fuera para que las presas, bueno, ya es presas, entraran y que huyeran, y así pasaron a la clandestinidad cada una pues con su organización. Y bueno, decir que en esta fuga participaron alrededor de 200 personas. Y nada, pues salió bien. Y bueno, otra, que esta fue el 71 del 30 de, o sea, el 30 de julio del 71 en México. Aquí se fugaron 38 militantes del Movimiento de Liberación Nacional, de la cárcel de Cabildo. Esta vez se hizo un túnel, por un lado, de una casa hasta la red de alcantarillas, que a su vez estaba conectado con una de las celdas mediante otro túnel. Y bueno, sí, para esto robaron los planos originales de la red de alcantarillado desde fuera, y había como una comunicación especial con el exterior, bueno, con interior y exterior, que lo hacían, es curioso, lo hacían con un código específico que por medio de unas pastillas que les llamaban, que es un papel muy fino, donde escribían un código, que ahora explicaré cómo lo hacían, y la pasaban pues como con un beso. Y, por ejemplo. Y en este papel, pues ponía, se indicaba igual un párrafo y el número del párrafo y las letras de un libro, y todo eso lo podía descifrarlo la persona que tenía el libro. Y ahora no sé si tenemos el audio. ¿Eh? Ay, uy, perdón, claro, es que nosotros no nos veis, perdón.
Es que no nos veis, pero está la compañera haciéndome mímica para ver si tenemos algo. Entonces, como el lenguaje no verbal no lo veis, vamos a ver qué quiere decir.
Es que, claro, teníamos preparado un audio, en verdad, que explicaba, pues, en nombre de una de las presas que se fugó, pues, que explicaba en primera mano... No. Bueno, ahora contaré otra fuga y la después os ponemos el audio. Ya me perdonaréis. Y, bueno, por contar otra... esta ya fue el 2014, el 1 de abril, en Iquique, en Chile. Aquí se aprovechó, por decirlo de alguna manera, un terremoto de 8,2 grados y salieron 294 presas.
Bravo. 294,
¿eh? Sí. Luego, bueno, hay que decir que 141 decidieron volver.
Oh, no.
Esto no lo sabemos muy bien por qué. Y luego detuvieron 52 presas, pero todavía siguen 101 fugadas que no les han encontrado.
¡Bravo!
Ay.
Vale, pues mira, vamos a ponernos una cancioncita mientras buscamos el audio y luego ya pues seguimos.
El pabellón de la cárcel de mujeres. Pasatzen den azken aldi hontan, jende hasi dela dantzatzen zarritan. Zerbait
os recuento generalea.
Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri.
Viva tu.
Y sarri, 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 sarri,
viva vos.
Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri.
Cristo marcha la vida.
Sarri, 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 sarri,
viva Noas.
Sarri, 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 sarri,
sarri, sarri, sarri,
sarri, sarri, sarri, sarri,
sarri, sarri, Cristo marcha la vida.
Con esta canción que acabamos de escuchar, bueno, que exactamente justo pues habla de una fuga también. Una fuga de Sarri, que por eso dice Sarri, Sarri. Joseba Sarrinandía y José Ignacio Pigavea, que cuando hubo un concierto en la cárcel, pues se escaparon los bafles del equipo de música. Y bueno, esto. Y por otro lado, lo que he comentado antes, que se nos ha escapado el audio, pues ahora ya lo tenemos. Justamente era la fuga de 38 militantes del Movimiento de Liberación Nacional en México. Que ahora, una de las que participó en la fuga, pues explicará un poco cómo fue y...
Iba a comenzar de noche, ya estaba pautado, cronometrado... que iban a haber 3 golpes en el piso y que nosotros íbamos a contestar y que, bueno, que a partir de eso era el momento en que se iba a actuar con el taladro en el piso para abrir el boquete en el piso, en el cuarto, en el dormitorio. Eso estaba calculado para que fuera después de las 10 de la noche, que era la última visita que hacía la guardia, que repartía medicamentos. Yo ayudé mucho a armar en todas las cuchetas muñecos con los propios pijamas nuestros. Se ponían rellenos adentro del pijama, simulando de que había una persona adentro. Todas, de alguna manera, teníamos algunas indicaciones, ¿no? Como, por ejemplo, tener una pollera atada a la cintura, ir con zapatos atados, championes o... pero eran, tenían que ser zapatos acordonados para no resbalar en el trayecto de la cloaca. La pollera era para sacarse los pantalones, que evidentemente cuando llegáramos iban a estar muy sucios, de manera de que quedara como la vestimenta con la cual íbamos a salir a la calle.
La altura de la cloaca es de 1.30 m. Todo el recorrido que hicieron desde la calle Acevedo Díaz y Miguelete hasta acá fue una cloaca de esta altura. Arrastrándose debían ir. Además, en medio de la oscuridad, ya que las tapas de las cloacas eran previamente aseguradas con alambre para evitar que algún despistado o las autoridades de la época las levantaran y descubrieran el operativo. El aire falta acá y es cansador.
Era un túnel, digo, que tenías que reptar porque era muy pequeño hasta salir a la boca de la cloaca, que allí había que invertir la posición y salir de cola. Y bueno, y allí ya vino el trayecto por la cloaca. Íbamos en grupos de a 10 o de a 12 con un guía. Cuando accedíamos a la cloaca nos daban una linternita y no teníamos ningún efecto personal encima. Cuando pasábamos por abajo de las tapas de la calle, se sentían los pasos de la Guardia Militar, que estaban custodiando.
Me acuerdo que había bastante regocijo y yo traté de atemperar porque estábamos al lado de la calle y se podían escuchar lo que se hablaba fácilmente, ¿no?
Teníamos vehículos acá, además, que estaban estacionados, ¿no? Entonces teníamos vehículos que, bueno, estaban preparados por si se llegaba a descubrirnos o algo. Estaban armados como para hacer resistencia, ¿no?
A nosotros nos habían pedido el número de calzado. Entonces había montoncitos, ibas al número que te correspondía a ti. Estaban los zapatos, había una especie de pilot. Justo además llovía ese día y había un arma para cada una. Yo fui inmediatamente alojada en una camioneta que estaba en el propio garaje de la casa. Por eso no sé ni cómo es la casa por fuera. En ese vehículo me llevaron a un lugar de la organización que tampoco lo conocí por fuera, porque me entraron a través de un garaje que tenía entrada para la casa.
Una vez evacuadas las compañeras, dejaron un rastro como que la fuga se había producido por el caño de las cloacas de la calle Miguelete, que desembocaba en el mar, dando la sensación, bueno, de que habíamos utilizado algún barco o algún camión para llevarlas a la... De manera que ellos no llegaron directamente al local porque los pudimos eludir de que el local fuera descubierto en aquella época. Cuando evacuamos todos, sacamos a todas las compañeras y cerramos esta puerta con Mauricio, con Rosenkopf, cerramos la puerta y nos fuimos.
2 años después de la fuga.
Vale, después del audio que hemos escuchado, vamos a continuar con unas cuantas fugas más, de estas que parecen sacadas de Hollywood, del ranking de nuestras 10 fugas preferidas. Y os voy a contar una fuga que sucedió... Bueno, os voy a contar dos fugas en Francia. La primera, de un señor llamado Pascal Payet, que estaba en la prisión de... Seguro que lo digo mal, pero Luynes, en Francia, condenado a 30 años, y en 2001, similar a como ha contado la compañera antes, o como han contado ya varias veces, se ve que es una manera de fugarse bastante repetida. En 2001 se escapó en helicóptero, con éxito. El bochorno que sintieron las autoridades les llevó a no contar la noticia ni hacerla pública. Como, bueno, ha desaparecido un preso, no decimos nada. Y años más tarde, el señor Pascal volvió en helicóptero para rescatar a 3 compañeros más, con éxito también. Un año después fue detenido y vuelto a encarcelar. Y en el 2007, 2 años después, se volvió a escapar en helicóptero también.
No vaya.
Entonces el señor Pascal ahora sigue en prisión a la espera de que llegue el siguiente helicóptero. Pero bueno, ahí tiene 2 fugas con éxito y ayuda a escapar a 3 compañeros más. Otra fuga en Francia fue de Antonio Ferrara. Antonio Ferrara era un ladrón de bancos que era experto en explosivos y traía de cabeza a la policía con sus robos porque era capaz de ser muy fino a la hora de explosionar cosas y explosionaba las puertas y conseguía que el dinero que había detrás, aunque fueran billetes, ni se quemara ni saliera dañado. O sea, era un artista. Lo encarcelaron, lo pillaron y lo encarcelaron y en el 2003... trazó un plan cuanto menos peliculero. Entonces, el día antes de los hechos, el señor Ferrara montó un conflicto durante una entrevista con su abogado y así consiguió ser trasladado a la zona de castigo de la cárcel, cuyas celdas de aislamiento estaban más cerca de la salida. Entonces, la fuga tenía dos fases. Una primera fase era una fase de distracción, que consistía en que sus cómplices prendieron fuego a un restaurante y a varios coches situados delante de la cárcel, y así crearon un clima de caos. Y la otra fase es que había dos hombres armados que empezaron a acribillar las torres de vigilancia con armas de todo tipo, desde metralletas, granadas y, bueno, diferentes armas. La cosa es que con estos dos modos diferentes de distracción, el señor Ferrara tranquilamente consiguió con su dinamita, como había hecho para robar bancos, abrirse sus dos puertas, tanto la de la celda como la de salida, limpiamente, como también había hecho, y en menos de 10 minutos consiguió salir e irse caminando mientras los policías intentaban esquivar las granadas que les tiraban. Bueno, después lo pillaron. No quería decirlo, pero sí, lo pillaron y lo condenaron a 17 años por esto. Pero lo hizo muy bien. Bueno, después, otras fugas. Fugas en Estados Unidos. Una fuga muy famosa y que ahora se ha convertido en parque de atracciones. Ha salido 1000 películas y libros y tal. Que es la fuga de Alcatraz. Alcatraz, la teoría de la prisión de máxima seguridad de... Ahora no, ahora ha perdido su posición y ahora, bueno, no está en funcionamiento, pero en su momento lo fue, como de mayor seguridad, que estaba situado en una isla, por lo tanto era como muy difícil escaparse de aquí, muy difícil tener contacto con el exterior y, bueno, que las condiciones eran como adversas a la hora de fugarse de allí. Bueno, creada en 1962 fue Alcatraz. Los presos que se fugaron aprovecharon las condiciones climáticas de Alcatraz para conseguir su libertad por el hecho de que al hacer tan mal clima, truenos y viento y tal, los ruidos eran mucho más fáciles de hacer, o sea, se podían camuflar mejor. Y aparte, el clima hacía que la humedad, que las paredes estuvieran muy desgastadas y consiguieron hacer un túnel con una cuchara. Porque ya estaban cayéndose el hormigón y pudieron con una simple cuchara de café ir haciendo un túnel para poder escapar por allí. Un túnel que les llevó a la costa. Y tardaron unos cuantos meses en excavarlo, que son muchos, pero contando que es una cuchara de café, iban a una velocidad importante. Entonces, subieron al tejado por medio de unos conductos de ventilación. No se sabe cómo bajaron, pero crearon una balsa con impermeables que les ayudó a cruzar de la isla a la costa. Bueno, hay que recordar que la zona que de Alcatraz, desde la isla de Alcatraz, donde está la prisión, hasta la costa, las aguas están prácticamente casi congeladas, las condiciones climatológicas son muy adversas y, bueno, no se sabe si lograron sobrevivir. Nosotros creemos que sí, esa es nuestra teoría. Para ganar tiempo y conseguir que los guardias no se dieran cuenta de lo que sucedía, estos tres presos confeccionaron tres cabezas humanas con periódicos, pintura y pelo de la barbería, que dejaron colocadas en sus camas para que los guardias, los guardias durante varias horas pensaron que eran los presos. A la mañana siguiente se encontraron los restos de ropa de los prisioneros y jamás se supo de ellos. Es decir, esta fuga no se sabe si fue con éxito o no. Nunca se encontraron los cuerpos, entonces nunca se pudo decir que murieron tampoco. Y como curiosidad, hay que decir que estos fugados aún tienen, a día de hoy, un agente del FBI asignado a su caso que revisa regularmente los emails de sus familiares y su correo postal por si algún fugitivo se pusiera en contacto con ellos. Los huidos tendrían hoy más de 85 años y... Bueno, los guías turísticos de San Francisco que llevan a hacer tours y tal, a la gente que le encanta ver esto como una historia súper peliculera, explican que el caso no está archivado aún y que tienen una deuda con el pueblo americano y deben cumplirla. Bueno, la cosa es que nosotros queremos pensar que están con su daiquiri en alguna isla perdidos, con 85 años pasando su jubilación mejor que cualquier jubilado común. Y otra fuga también en Estados Unidos fue la fuga de un señor llamado John Herbert Dillinger, que era un asaltante de bancos en Estados Unidos. Bueno, y se había escapado ya en el 1933, fue capturado y lo volvieron a meter en una prisión de Ohio, no sé si menos, de Chicago esta vez, y lo que hizo para escapar fue con, no se sabe exactamente el material que se utilizó, si un jabón o una patata. A mí me hace más gracia que sea una patata, pero cogió y con una patata talló una pistola, la pintó de negro y amenazó a los guardias con ella y consiguió salir de la prisión con una patata. Y vuelvo a repetir, una patata, que es muy gracioso. Y después de salir, le robó el coche al sheriff, un Ford V8, y se fue con el coche del sheriff y con su patata. Un crack el señor, este nos cae muy bien. Después, ya acabamos, va, faltan dos fugas. La siguiente fue en Corea del Sur, que fue un señor llamado Choi Gap-bok, acusado de robo, y consiguió escapar en 2012 de la cárcel de la ciudad de Daegu, utilizando una técnica que creo que ha sido el único que la ha podido utilizar y que se le ha ocurrido hacerlo. Este señor era maestro en yoga, llevaba 20 años practicando yoga, y lo que hizo es untarse el cuerpo con aceite y contorsionarse hasta salir por la pequeña apertura donde le daban comida. Una apertura que solo tenía 13,7 centímetros de alto por 43 de ancho. Hay que decir que después de todo lo que hizo contorsionándose, a los 10 días lo arrestaron de nuevo en una azotea del edificio al lado. Se ve que seguía contorsionándose y se quedó en la azotea. Sí. Pero bueno, se fugó de una manera que nadie se esperaba y tiene su mérito. Y por último, contaré una fuga que pasó en Pretoria. Pretoria está en Sudáfrica, es una cárcel de allí, que sucedió en la época más dura del apartheid en Sudáfrica, concretamente en el año 1979, donde tres presos políticos que estaban acusados de terrorismo, en aquel momento los acusaron porque hicieron como una especie de bomba, pero no era una bomba de fanzines. Hicieron, bueno, pusieron un poco de como de dinamita, no sé exactamente cuál era el mecanismo que utilizaron, la cosa es que tenían como las octavillas los fanzines juntas y el hecho de poner un poco de dinamita hacía que saltaran por los aires y en el mercado central de allí se repartieran por un montón de lados, o sea que no era la idea ni dañar a alguien ni nada, sino hacer como una marketing y propaganda, publicidad. Propaganda, nuevos métodos. Ahí dejo que viene dentro de poco San Jordi. Bueno, la cosa es que por esta acción los acusaron de terrorismo y los condenaron a 12 y a 8 años a cada uno de ellos. Dentro de esa prisión había otro preso político, más, aunque bueno, prácticamente todos eran presos políticos en esa época en Sudáfrica, y los metieron en la cárcel de alta seguridad, que hay una teoría, otra de las cárceles inquebrantables y donde nadie se podía fugar. Entonces, lo que hicieron estos tres presos es, durante unos meses, aprovechando el taller de carpintería que tenían, se fabricaron llaves y ganzúas, utilizaban los turnos de limpieza que tenían para poder ir pasando como por todo el recinto de la cárcel y poder ir viendo cómo eran las cerraduras de las puertas. Entonces, solo con la memoria visual que tenían de estar tiempo mirándolas mientras limpiaban, cuando llegaban a carpintería, hacían las llaves y las ganzúas. Y bueno, el día que lo pusieron en práctica, lo consiguieron escaparse abriendo 10 puertas con 10 ganzúas diferentes. Los tres consiguieron escapar con éxito y llegar a Europa sin ser capturados hasta el día de hoy. Y bueno, estas son como unas cuantas fugas, o sea, hay miles de fugas y cada cual más espectacular, rankings, historias, documentales. Hay unos documentales del National Geographic que, para ser del National Geographic, están bastante bien porque han intentado a la gente que está viva y protagonista de las fugas que las explique en primera persona y están así como explicadas paso a paso y tal, y es como muy interesante y es muy peliculero, pero tiene su parte interesante. A nosotras, que las fugas tiene un punto de que nos gusta, que compartimos nuestro ranking con el ranking de 20 minutos y eso es preocupante.
Eso no hace falta contarlo tampoco.
Sí, que hace falta. Y no sé, una de las cosas que nos ha pasado buscando fugas, una como siempre, pero que no tiene por qué ser en fuga, sino nos pasa con cualquier tema, es que cuesta mucho encontrar información relativa a mujeres. Hemos encontrado muy pocas fugas de mujeres. Hay que investigar mucho, no es las fugas que te salen en primer momento. Tienes que rebuscar mucho para encontrar fugas de mujeres, por seguramente por muchas razones, pero entre una, seguro la opacidad de información, el no contarlo tanto, el no escribirlo tanto, bueno, lo de siempre. Total, que nos ha costado mucho encontrar fugas de mujeres. Otras cosas que nos han pasado, y esto sería una cosa que hemos debatido un poco mientras lo buscábamos, y no sé qué pensáis vosotras sobre esto, el hecho de que nos ha costado un poco encontrar fugas actuales, porque las cárceles han tenido una evolución tecnológica y una, bueno, arquitectónica también, y el hecho de que haya habido fugas antes ha hecho que se aseguraran, como ha comentado antes la compañía, algunos puntos donde sí que se podía fugar, pues los han reforzado. Entonces nos hemos visto que había muchas fugas del siglo pasado, de finales del siglo pasado, y anteriores aún más, pero muy pocas de los últimos años. Entonces nos preguntábamos el por qué, cuáles eran los motivos de esto, y también como qué posibles soluciones habría ante este cambio en la seguridad de las cárceles. No sé qué pensáis.
Sí, también, bueno, a la vez que aumenta la seguridad, también aumentan los medios, ¿no?, que hay para darle la vuelta, pero claro, estos medios están fuera, entonces igual ahora sí que igual tiene un poco más de importancia la ayuda desde fuera, ¿no?, para poder hacer fugas.
Claro, es que en el tema de las cosas de fuera, porque una de las cosas que nos imaginábamos cuando hablábamos de utilizar nuevas tecnologías, como por ejemplo, que no sé si al final no encontramos esta fuga, bueno, estuvimos viendo una fuga que había sido mediante el hackeo desde fuera de los...
Sí, al final que estaba controlado electrónicamente, ¿no?, todas las funciones de las puertas, y que no me acuerdo dónde era exactamente que lo vimos, pero sí que consiguieron fugarse, o por lo menos parte de la fuga, hackeando algunas funciones de la cárcel.
Que por ejemplo, esa podría ser como una nueva forma de... Porque claro, ahora las puertas, o sea, yo pensaba en la fuga que hicieron los compañeros en Sudáfrica con llaves de madera, olvídate, las puertas ahora mismo son automatizadas, controladas por tal, no cabe una ganzúa ni una puerta de madera porque se controlan por ordenador y son herméticas. Pero... O sea, cabe la otra parte, que ahora yo sí que veo que hay un cambio en que la gente fuera tiene que ayudar mucho más, porque sí, las tecnologías avanzan, pero dentro hay muy poco margen de maniobra de los presos, más allá de fabricarte una llave de madera o una tela para colgarte.
Bueno, también es cuestión, como que en las fugas la creatividad y el factor sorpresa también juega un montón, ¿no? Por ejemplo, una que no hemos contado y me parece bastante curiosa, uno de los gemelos que estaba dentro y el otro estaba fuera, y en una de estas visitas se intercambiaron y claro, el otro se fugó, y bueno, que yo qué sé, que puede haber diferentes fugas, la cuestión es mirar como los puntos débiles que pueda haber o no, y darle un poco al coco, ¿no? Un poco de
sí,
creatividad.
Contando eso mucho, ¿no?, con la solidaridad que venga de la gente de fuera, de
claro,
la gente de fuera que se organice. También no se ha dicho, pero hace justo también medio año más o menos se intentó otra en Grecia que, bueno, no se llevó a cabo por, bueno, un tema de algún chivateo o algo así, y que, bueno, tenían planteado el derrumbar todo un muro de una de las prisiones de alta seguridad, ¿no?, también desde fuera.
Sí, en realidad, o sea, también hay un mundo, porque ahora me estaba acordando de otra fuga que leí que era en Alemania, en teoría país súper avanzado y en seguridad puntero en sus cárceles y tal, en 2008, que tampoco es que haga mucho tiempo, se escapó un preso dentro de una caja de cartón con la lavandería. O sea, como una fuga que había habido, o sea, que se ha repetido siempre, que a veces refuerzas puntos de seguridad, ángulos muertos, tal, y al final se escapan en una caja, en la lavandería o en un altavoz, en un concierto.
Claro.
O con una patata.
Una patata, esta me ha encantado, la patata. Bueno, pues, bueno, si nadie tiene más que comentar, igual ponemos una cancioncita y seguimos.
سائر لكل بني آدم اللي شارك وبرشاطر كل واحد اللي سمع حاله الصاحب لا يصادر فكر حاله شاطر انتو غير صادق قول ولا عالبال ولا عالخاطر انسيتو عديتو الايد اللي تعمدكو حمتكو لما كنتو بأضعف مرحلة بحياتكو انساكو هيدي مستحيل خدك يا وعدتك عملية همجية ما استفدتو منا حجي سياسية مخدرات تبيعو مننا الاطفال اللي ما عنده حد يحميله باب الدار الدولار اخمل من دم الاطفال ها اختصار لما اتذكر هنهار بتهلك الاعصاب دني بتطلع بخار بقول الله يسترني سقط هالنحس وضربني بفضل انه الله يقدرني
Bueno, pues ahora vamos a explicar una mica el caso de los tres jóvenes de Lleida, porque ha salido el juicio, que el juicio contra los tres jóvenes de Lleida se celebra el próximo 26 de abril, donde les acusan de amenazas a un carcelero del centro penitenciario de Ponent, a Lleida, y obstrucción a la justicia. Bien, la petición fiscal es de 4 años a 2 de ellos y 3 al otro. Y el abogado de la Generalitat, el majísimo Jorge Merino Hernández, pide 6 años para 2 y 3.5 para el otro. Entonces, bueno, explicar el por qué lo de obstrucción a la justicia. Esto ocurrió hace 2 o 3 años aproximadamente a la ciudad de Lleida. En ese momento había una fuerte lucha por parte de algunos presos en la presó de Ponent que estaban dentro de la campaña de cárcel igual a tortura, donde llegó a haber hasta 5 presos en lucha en el mismo momento en la presó de Ponent. Claro, la institución se estaba volviendo loca. Entonces no podía permitir de ninguna manera que se porque se estaba extendiendo cada vez más ese espíritu de lucha, ¿no? Y entonces hubo un momento en el que los dispersaron a todos y cada uno se fue a una punta del Estado español y bueno, pues ahí hubo un paréntesis, ¿no? Pero en ese periodo de lucha y agitación dentro de la cárcel había uno de los presos, que es Juan Carlos Santana Martín, conocido como Juancar, que denunciaba constantemente todas las palizas y torturas que él iba recibiendo. Entonces, ¿qué pasaba? Que sistemáticamente Juancar hacía una denuncia y el carcelero de turno hacía una contradenuncia. Entonces, de esta forma, bueno, esto es una cosa que se suele hacer un montón en las cárceles. ¿Por qué? Porque así lo que hacen es, de alguna forma, justificar su mierda de abuso de poder y legitimar las palizas que reciben los presos, ¿no? En el sentido de, bueno, algo hizo, entonces, de alguna forma se lo merecía y entonces la denuncia del preso queda totalmente anulada, ¿no? Llavors, bueno, el que pasaba tan bemol, perdón, lo que pasaba mucho con Juancar, que es un compañero preso desde hace años ya y como muy caracterizado por su espíritu de lucha, él estaba en ese momento en Ponent y sigue estando muy criminalizado y perseguido por los carceleros, ¿no? Entonces, claro, como estaba en el punto de mira total de toda esta agitación de lucha. La cosa es que en todo este proceso de denuncia contra denuncia, Juancar salía del talego y iba a los juzgados. Y en ese momento, el grupo de apoyo a presos de Lleida, individualidades varias, se acercaba hacia los juzgados para mostrar su solidaridad con el preso, con Juancar, con el que tenían un contacto muy cercano. Y entonces lo que pasó es que en una de estas muestras de apoyo, los tres jóvenes fueron denunciados por un carcelero porque decía que había sufrido amenazas. Lo que en su momento era un juicio de faltas, digásemos sin más, por amenazas, en el mismo momento del juicio se hizo una petición de pasar ese proceso a un proceso penal, donde se pedía abrir una investigación al grupo de apoyo, y entonces es cuando también les ponen obstrucción a la justicia, porque ellos alegan que en estos juicios en los que el grupo de apoyo iba a mostrar su solidaridad, no deja, o sea, los carceleros pobres se sentían tan amenazados que no podían, digásemos, como tranquilamente defenderse, y como que, bueno, que molestaban, ¿no?, la gente que daba solidaridad. Entonces, bueno, una excusa más para meterlo de obstrucción a la justicia. A ver, entonces, eso es, pasó a ser un procedimiento penal. Entonces, a partir de ahí la gente más cercana se empezó a organizar para dar apoyo a los tres jóvenes, visibilizando ante todo la lucha de Juancar dentro de las cárceles de la prisión de Punén, en aquel caso. Y es curioso porque la primera charla que se dio con respecto a toda esta trama y todo este engranaje, que fue aquí en Barcelona, Juancar seguía, vale, un momento, perdón, Juancar estaba en la presión de Ponent, pero en un momento dado lo trasladaron y se lo llevaron a otra cárcel, pero en Cataluña también. Entonces, en el momento que empezó toda esta campaña de apoyo a los tres jóvenes, visibilizando toda la lucha de Juancar, y se dio la primera charla explicando esto, que fue aquí en Barcelona, al de dos o tres días, casualmente, Juancar fue trasladado a la cárcel de Palencia. ¿Qué dices tú? Bueno, casualmente, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, Juancar ha escrito comunicados en apoyo a los tres jóvenes y se solidariza con ellos, haciendo una vaga el día del juicio. Juancar va a hacer, o sea, el día del juicio es el día 26, el martes 26, hay una convocatoria delante de los juzgados de Lleida a las 10:30, y Juancar hará una vaga de hambre el 23, 24 y 25, para dar apoyo a los tres joves. Las otras convocatorias que hay es que el lunes empieza una acampada donde a las 7:30, donde ya estará gente del grupo de apoyo de las tres joves explicando y difundiendo el caso. Como ya he dicho, el martes 26 a las 10:30 será la concentración delante de juzgados mientras se celebra el juicio. El domingo 24 hay una manifestación que empieza a las 12 en la estación de Renfe. Y bueno, eso sería un poco resumido el caso de los tres joves, y desde aquí animamos a que la gente se solidarice con el caso y que se solidarice o que secunde y visibilice la vaga que va a hacer el Juancar el 23, 24 y 25 de este mes en apoyo a los tres joves.
Vale, y siguiendo con las convocatorias de los próximos días, recordar que el día 24 en el barri del Clot se inaugura el Ateneu La Chichania, que le han puesto un nombre muy raro. Y durante todo el día, durante todo el domingo, hay actividades desde por la mañana y por la tarde, y comida e inauguración del Ateneo. También es este fin de semana, de hecho empiezan hoy, las jornadas antiautoritàries per la llibertat sexual i de gènere. Aquestes jornades comencen avui a les 6 de la tarda amb la presentació de les mateixes, i a les 6:30 hi ha una conferència sobre anarquisme i sexualitat als anys 30, cultura, ciència i revolució. Hi ha més activitats divendres, dissabte i diumenge, i han obert un WordPress per a aquestes jornades on es pot consultar tot el programa i totes les xerrades i el material que hi haurà, que no recordo exactament com és perquè no ho tinc apuntat, però sí que sé que jornades antiautoritàries per la llibertat sexual i de gènere .wordpress o al ficar aquest títol, jornades antiautoritàries per la llibertat sexual i de gènere, ja surt el WordPress on està tot el programa i totes les xerrades que hi haurà durant aquests dies. I bueno, recordar també que dintre de dues setmanes és l'1 de maig, que també hi haurà convocatòries vàries i activitats vàries tant el dia, tant l'1 de maig com els dies previs, i que també està el tema del CIE, de que el tornaran a reobrir, i hi ha una campanya del dia X per a que totes estiguem en compte i alerta del dia que es reobre el CIE, pues, doncs estarà ja a Zona Franca fent notar el nostre desacord amb el tema. I amb l'altre tema que ja hem comentat, que no hi ha coses fixes però que segurament hi haurà, amb el tema de la companya, que l'extraditaran a Alemanya, i seria molt interessant que cadascuna, amb la seva forma, les seves maneres, que fes difusió del cas i que es solidaritzés i li fes notar aquesta solidaritat a la companya de la forma que cregui. I fins aquí les convocatòries. Ara passarem a recordar el telèfon i la direcció del programa, i acabarem amb un escrit del Tarrio, que es va fugar algunes vegades i és un pres que sap de primera mà el que es sent quan es fuga, i acabarem amb un text per tancar el programa de fugues d'avui.
Vale, recuerdo el teléfono 933-594-900. Y la calle, bueno, la dirección de la calle para que nos podáis escribir, calle Coroleu 82, 08030 en San Andreu. Y para las que les guste más la tecnología, pues podéis enviarnos un mail a revueltaenlagalera@raisa.net.
Vale, pues como vamos acabando, como decía la compañera, hemos decidido acabar con leyendo un pequeño fragmento que escribió José Tarrio en una fuga en la que consiguió fugarse. Bueno, antes de nada, contextualizar muy brevemente para quien nos esté escuchando y no sepa quién era José Tarrio. Él era un preso anarquista que estuvo muchos años cumpliendo condena bajo el régimen FIES. Escribió el libro de Huye, hombre, huye, diario de un preso FIES, que se publicó en el 97. Y él explica muy bien toda la trama y los engranajes del sistema carcelario en el libro. Especifica torturas que recibían las presas y cuenta con detalles motines y fugas que se habían llevado a cabo para intentar conseguir las reivindicaciones que pedían los presos, ¿no? Pues él, con su ansia por la búsqueda de esta libertad, fue partícipe de más de una fuga, y en una de ellas lo consigue, que fue en un traslado de Tenerife a Cádiz, donde con otro compañero, Juan Redondo Fernández, consigue fugarse del barco. Entonces, vamos a leer, para acabar, este fragmento del que hablaba, de cómo se sentía él al estar más cerca de esta supuesta libertad. Y dice así: era libre, después de 4 años de continuos aislamientos, encerrado en reducidos espacios de cemento. Mis pulmones volvían a inflamarse jubilosos de aire puro. Mis ojos, castigados por la blanca cal de la pared o por el gris triste del muro, volvían a contemplar nuevamente los árboles y los pajarillos revolotear en busca del nido para cobijarse de la noche, que, dulce como nunca, venía a aliviarnos del duro azote del calor del día. Aquel reencuentro con la naturaleza era como comprender la belleza de una flor y detenerse a contemplarla, mientras ésta revelaba con la extraordinaria delicadeza de su color su perfume. ¿Cómo se podía encerrar a una persona dentro de una celda fría de 3 metros, privándole de todo aquello durante años? Que resultaba, en suma, peor crimen, castigar a un ser humano a aquella crueldad o el simple hurto de un bien material, de una cosa cuyo valor se barajaba a diario en los mercados. Solo en aquel momento comprendí el verdadero dolor que me habían infringido, no solo por el encierro, sino por aquellas razones que habían muerto dentro de mí. La cárcel era un delito tan vil como el peor delito imaginable que persona alguna pudiera cometer, solo que cometido en nombre de la justicia y de la sociedad. Bueno, pues después de esto, decir que en el próximo programa vamos a hablar sobre el colectivo de Nice contra la Impunidad y la criminalización y la persecución que están recibiendo las madres que forman parte del colectivo, madres, familiares y amigos. Y hablaremos del caso, concretaremos más, explicaremos el caso de Diego Viña, que apareció muerto en los calabozos de la Guardia Civil de Arteixo. Y bueno, desde entonces su madre ha hecho una constante de lucha porque se esclareciera el motivo de la muerte de su hijo, el cual fue detenido sin denuncia ni nada, de manera totalmente ilegal. Y han hecho, ella acompañada de, ella forma parte del colectivo de Nice, la madre de Diego Viña, y bueno, han hecho muchos actos para visibilizar esta muerte, bueno, este asesinato, y ahora las van a llevar a juicio, a ellas, a las madres y a algunas familia cercana y amigos, que el juicio va a ser el día 6 del 6 a las 10 de la mañana. Pero de todas formas, en el siguiente programa vamos a explicar más concretamente qué está pasando con las Nice.
Vale, y hasta aquí, bueno, el programa de hoy. Os dejamos pensando en futuras fugas y en futuras ayudas que se pueden hacer desde fuera para ayudar a fugar a compañeras. Y para que reflexionéis más a gusto, os dejamos la última canción y nos despedimos hasta dentro de 15 días.
Salud y energía.
Salud.
Ni tampoco haber matado, yo no tengo esa fe.